Radio en directo que hoy nos lleva a hablar de el trastorno del aprendizaje no verbal. Es un trastorno que afecta al neurodesarrollo, que tiene repercusiones precisamente en el desarrollo personal, educativo, social, emocional, a lo largo de toda la vida de quien lo padece. ¿Es fácil o difícil detectarlo? ¿Cuántas personas hay realmente afectadas por este trastorno? Bueno, pues hoy aquí cuento también con mi compañera Chus Galán para hablar de este trastorno, teniendo en cuenta que Chus, en fin, mucha gente de la que nos está escuchando o algunas personas pueden tener un absoluto desconocimiento del mismo sin saber que esa misma persona o alguien de su entorno puede incluso hasta padecerlo, ¿no?
Exactamente, cuesta mucho detectarlo porque además es un trastorno muy raro, a priori es difícil detectar porque, fíjate, en el cole dicen los profesores que es desconcertante ver cómo un niño que tiene un buen lenguaje, una excelente memoria y que además es hábil en la lectura, pues tenga dificultades para el aprendizaje escolar y para las relaciones, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil, como digo, detectarlo, además todavía no está reconocida como incluida en las clasificaciones diagnosticadas internacionales. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor es escuchar a una asociación, concretamente a uno de los miembros de esa asociación, para que nos digan un poquito cómo se puede detectar esto y también escuchar a algunos afectados, ¿no?
Perfecto, bueno, pues vamos a empezar. Primero saludamos a Elena Cid, que precisamente es madre de una de esas personas afectadas y también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Afectados por este trastorno del aprendizaje no verbal, que las siglas es TANV, corresponden efectivamente uh-huh. Trastorno de aprendizaje no verbal. Elena, buenos días.
Muy buenos días a las dos. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias porque, bueno, estamos hablando de algo que nos ha llamado mucho la atención, teniendo en cuenta, particularmente, yo lo reconozco, Elena, que hay, no sé si desconocimiento, no se habla mucho de este tema y para vosotros, claro, entiendo que es fundamental, ¿no?
Para nosotros la visibilidad y la formación es fundamental. Todos los trastornos, al principio, cuando no están reconocidos en los manuales diagnósticos, pues resultan complicados, ¿no?, de conocer y nos resultan raros, pero la realidad es que un 2% de la población está afectado con ese trastorno. Cada vez tenemos más diagnósticos, más tempranos, que es lo que es fundamental.
Es fundamental, como dices, el diagnóstico temprano, pero ¿en qué se nota fundamentalmente, Elena? ¿Cuál es el trastorno que sufren, digamos? ¿Qué les cuesta aprender o qué les afecta?
Les cuesta muchas cosas, pero bueno, lo que nos distingue de otros trastornos, o sea, el déficit nuclear o principal, son las dificultades en la percepción visoespacial y temporal, que son es una habilidad que nos puede parecer así como un poco como lejana para nosotros, pero la usamos constantemente en nuestra vida diaria para calcular distancias, dimensiones, las imágenes, percibir el entorno, ¿no? Entonces, además, estos niños tienen dificultades, y esto sí que se ve en las primeras etapas, dificultades motoras, tienen baja cognición social, entonces tienen problemas con las relaciones sociales, con los amigos, no tanto a lo mejor en la edad infantil, pero sí que se va viendo en la primaria y en la secundaria. Y luego tienen un déficit en las funciones ejecutivas que se llaman de planificación, de organización, de control de la impulsividad. La atención la tienen normalmente muy afectada, por eso a veces se les confunde con niños con déficit de atención. Y luego, pues todo esto les afecta mucho en su desarrollo emocional y salud mental, ¿no?, a lo largo de la vida.
Uh-huh. En tu propia casa, Elena, ¿quién está afectado precisamente por este trastorno?
Pues nuestra hija pequeña, que se llama Carolina, que tiene ahora 20 años. Y bueno, nosotros desde el principio supimos que algo le pasaba a Carolina, ¿no?, porque tenía una sensación de alerta y también una especie de irascibilidad neurológica que la hacía llorar. Y luego, pues que se chocaba mucho con todas las cosas, le caían las cosas de las manos, y es que no, claro, era difícil de entender que ella no percibía las distancias, ¿no?, dentro de casa, ¿no?, de los muebles, los platos, ¿no?, por ejemplo, o sea, lo iba a colocar en una mesa y se le caía antes de colocarlo, ¿no?, y los columpios, bueno, había muchas cosas que nos hacían tener signos de alarma, pero claro, los profesionales no lo conocían, entonces, bueno, nosotros tuvimos más o menos suerte, porque a los 6 años ya tuvimos un diagnóstico.
Uh-huh. Carolina Balmaseda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, escuchando a tu madre, supongo que recuerdas todas esas experiencias que suponen una frustración para cualquiera.
Pues sí, la verdad es que es una frustración pensar en todo lo que te ha pasado a lo largo de tu vida.
Nos estaba explicando, ¿no? Precisamente tu madre, cómo recuerda esos primeros momentos en los que decía, bueno, algo le está pasando a la niña, ¿qué es? Todavía no tenías diagnóstico. ¿Cómo has ido lidiando con esas dificultades a lo largo de tu vida y de qué manera te ha afectado a ti en tu desarrollo personal?
Bueno, en primer lugar, en el ámbito escolar, porque al estar relacionándote con gente de tu edad, que ves cómo avanza y tú te quedas más atrás, sobre todo en la lectura y en lo visoespacial, sobre todo en las matemáticas también, porque no entiendo muchas veces los textos cuando leo o cuando leo un texto, comprendo algo de leer, no lo comprendo nada. Entonces eso para mí ha sido una de las dificultades más grandes para mí. Y hoy en día sigo sin leer precisamente como podría leer una persona de tu edad. O también las matemáticas, que no ir en el día a día con tus amigos a comprar y no sabrás un porcentaje, pues a lo mejor eso te cuesta y quedas un poco como que no sirves para nada, pero tienes que esforzarte un poco más que los demás.
Oye, Carolina, y en cuanto a las relaciones sociales, ¿tú te relacionas bien con otras personas, con compañeros, con amigos?
A ver, me intento relacionar lo mejor posible, porque es una persona que me gusta ser muy sociable. Pero es verdad que me cuesta mantener a veces a los amigos, ya que a veces no entiendo situaciones de lo que pasan en mi día a día o cosas que pasan. Pero a mí me gustaría por lo menos tener más amigos, pero intentar mantenerlos sobre todo.
Vamos a escuchar también, Carolina, si te parece, a Rodrigo, que también es un afectado por este trastorno. Hola, Rodrigo López Santiso. Rodrigo, buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando a Carolina, ¿no?
Sí, ya estoy escuchando todo.
¿Y a ti cómo se notó en tu caso? ¿Cómo se notó que a ti te ocurría algo?
A ver, mis padres lo notaron desde que yo era muy pequeño, que algo me ocurría. Intentaron hablar con varios doctores y profesionales para ver qué me pasaba, pero ninguno les daba una respuesta clara.
Y finalmente,
Pues finalmente nos cruzamos con un psicólogo, David, que sí y conocía el problema y nos podía ayudar.
claro. Y a partir de esa ayuda, porque qué importante es, ¿verdad, Elena? Madre de Carolina, para que se haya incorporado ahora, que es miembro de la Junta Directiva de esta Asociación Nacional de Afectados por este trastorno de aprendizaje no verbal. Yo decía que la importancia que tiene tener personas al lado de confianza, expertos en una materia en la que supongo que las familias a priori no estáis totalmente descolocadas.
Es fundamental porque los propios profesores, los docentes en los colegios necesitan también ayuda. Entonces necesitamos referencias científicas y técnicas para ayudarles también a ellos. Entonces, bueno, existen todavía pocos profesionales en el ámbito de la neuropsicología y de la orientación que conozcan bien el trastorno. Por eso desde la asociación hemos creado una guía para que cada familia que descubre que su hijo tiene este diagnóstico, pues pueda llevar al colegio y por lo menos le explique al docente lo que tiene su hijo de alguna manera y le aporte alguna documentación. Hemos creado un tríptico, hacemos un congreso cada 4 años a nivel nacional para dar a conocer un poco más el trastorno. Es fundamental que cada vez haya más profesionales que conozcan el trastorno y nos acompañen a las familias, porque muchas veces somos las familias que sabemos más del trastorno que muchos de los profesionales que acompañan a nuestros hijos. Nuestros hijos reciben muchísimas terapias diferentes, entre ellas que a lo mejor te lo pueden contar Rodri y Carolina, la de habilidades sociales que tenemos, que es fundamental que ellos reciban terapia de habilidades sociales desde bien pequeños.
Rodrigo, por ejemplo, cuéntanos esta terapia de habilidades sociales, ¿en qué consiste? ¿Qué hacéis?
Pues en ponernos en situaciones con personas del mundo real en las que pues tengamos que saber solucionar determinada situación.
Por ejemplo, Carolina, cuéntanos una situación, ¿no? Porque lo que se hacen es simular lo que pueden ser luego unas realidades con las que os vais a topar en cualquier lugar.
Pues sí, en mi caso, por ejemplo, Bueno, en las, bueno, voy a decir que las heridas sociales donde vamos, vamos a un sitio a Madrid, nos unimos todos, hacemos actividades para mejorar. Cada día, cada semana, cada sábado, nos adaptamos las habilidades sociales a, yo que sé, a un caso distinto de una personalización para conocernos cada vez más. Y hacemos distintas actividades para mejorar cada día y para poder ser más, relacionarnos más con la gente en un futuro.
Carolina, por ejemplo, ahora lo han hecho fenomenal porque no se han interrumpido, cosa que es una de las cosas que trabajamos mucho, ¿no? El no que es lo que acabo de hacer yo, ¿no? Interrumpiros, pues es una cosa que ellos están trabajando muy bien ahora para no interrumpirse en las conversaciones o no hablar de un tema que no viene al caso cuando otro está contándote algo, esas cosas. Trabajamos.
Le iba a preguntar a Carolina y a Rodrigo que en cuanto a estudios, ¿qué capacidades tienen? Porque sí que es verdad que este trastorno te quita unas capacidades, pero también te amplía otras, ¿no, Elena?
Totalmente, totalmente. Pues creo que te lo pueden contar ellos muy bien. Sí.
Pues Carolina, Rodrigo. ¿En qué estáis más capacitados?
Pues, a ver. yo... esas dificultades las he notado sobre todo en primaria y en secundaria, con temas como matemáticas, como brecha lectora, el inglés todavía aún me cuesta, pero bueno, principalmente en esas asignaturas son en las que he tenido más problemas.
Carolina, ¿y en qué sois más hábiles vosotros que el resto?
Sobre todo en las cosas de escucha, porque escuchamos, tenemos muy buen oído y escuchamos muy bien todo lo que es auditivo. Y en mi caso, por lo menos, yo tengo muy buen oído para los idiomas, entonces por eso hablo muy bien inglés.
Elena, en este sentido, ¿tienen dificultades luego para incorporarse al mercado laboral?
Muchísimas, muchísimas. No solo por su... porque tienen dificultades en tener unos estudios superiores. Algunos lo han conseguido, ¿no? Pero con grandes dificultades. Pero luego lo que estamos viendo es que la inserción laboral es muy complicada por su baja constancia, ¿no? Y capacidad de organización y de planificación. Y esas dificultades sociales también les lleva a tener muchos problemas laborales, ¿no? Entonces, eso que nosotros llamamos acoso escolar, ¿no?, en el ámbito educativo, también se produce un poco de alguna manera esa incomprensión en el ámbito laboral. Y les hace pues tener, los más afortunados que consiguen algún trabajo, pues no tienen mucha estancia, ¿sabes?, mucha permanencia, ¿no?, en el trabajo. O sea, sí que tienen muchas dificultades y por eso nosotros recomendamos siempre a los afectados y a las familias que también lo divulguen en el ámbito laboral, o sea, que también se lo comenten a sus compañeros las dificultades que tienen para que sean más comprendidos, ¿no?
Oye, Elena, una última cuestión. Me imagino que hay muchas madres y padres que nos están escuchando en este momento y están pensándose si sus hijos pueden tener este tipo de trastorno, pero no están diagnosticados. Di un detalle muy claro que les pueda llevar a saber que tienen este trastorno, por un lado, y por otro lado, ¿cómo podrían ponerse en contacto con la asociación, que les va a ayudar muchísimo?
Pues, a ver, esta pregunta que es tan importante. Yo diría que si han detectado que su hijo o hija hablaba muy bien en la primera infancia, ¿sabes?, hablaba rápido, con un lenguaje como más desarrollado de lo normal, desde este niño que bien habla, ¿no?, que a veces confunde, pero luego cuando ha empezado a dibujar, a colorear, a escribir y tiene muy mala letra, o a leer y no comprende lo que se dice, uy, qué raro, este niño que tenía tan buen desarrollo verbal y qué mal se le está dando luego todo lo que es en el plano papel, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay aquí que me llama la atención? Y también si tienen problemas de coordinación motriz y tal, en que lo vean que son un poco patosos, pues también es otro signo de alarma. Porque las competencias sociales quizás no se ven tanto de pequeños, quizás. Y también si tienen falta de control emocional, también puede ser otro signo de alarma. Y la asociación, pues agradezco muchísimo esta oportunidad. Nosotros tenemos una página web que desarrollamos con mucho esfuerzo que se llama www.tanv.es. y ahí encontrarán muchísima información y también nuestra forma, la forma de contacto.
Elena, ¿necesitáis algún tipo de ayuda? De, no sé, ya que tienes la oportunidad de dirigirte a nuestros oyentes.
Pues te lo agradezco muchísimo. Pues mira, nos gustaría que, aunque el trastorno no está reconocido todavía en los manuales diagnósticos, pues los profesionales del ámbito de los servicios sociales, por ejemplo, para el reconocimiento de la discapacidad, que la gran mayoría de nuestros niños tienen reconocida la discapacidad, ¿no? Pues que no nos digan que como no aparece en las casillas, pues que no existe el trastorno. El trastorno existe, nuestros niños existen con esas dificultades y de alguna manera tienen que podernos reconocer esa discapacidad. En el ámbito escolar pasa también lo mismo, ¿no? O sea, el TAM no está reconocido también en los manuales diagnósticos, pero ellos tienen muchísimas dificultades, que por favor les hagan las adaptaciones que necesitan. Cada niño es un mundo y da igual un poco el apellido que tenga su trastorno, sino las dificultades que tienen ellos para avanzar y aprender. Y pueden aprender, y claro que aprenden, pero con unas ayudas específicas. Y nosotros por eso damos esos materiales. Y en el ámbito médico, que hemos tenido un avance importante porque la Sociedad de Neuropediatría, me parece que es neuropediatría, sí, ya reconoce el trastorno y lo tienen los protocolos, también les pediríamos a los pediatras y a los profesionales de salud mental que reconozcan el trastorno para poder ayudar a estos niños.
Bueno, pues niños que han ido creciendo, que ya tienen más de 20 años. Carolina, que es tu hija, y que le voy a mandar un besito muy fuerte también. Carolina, que gracias por participar en el programa.
Nada, a ti.
Un beso. Rodrigo, igualmente, que vaya muy bien este verano y que, bueno, en fin, poco a poco, entre todos, mucho ánimo, que somos conscientes también de la situación que estáis viviendo. Un beso muy fuerte.
Bueno, no sabéis lo que os agradecemos, de verdad. Muchas gracias.
Elena, ¿sabes lo que pasa? Que los medios de comunicación hablamos mucho de muchas cosas, a veces redundantes, ¿no? Todos estamos hablando siempre de lo mismo. Y descuidamos, no intencionadamente, y también puede ser que por desconocimiento, ¿no? Algunas cuestiones que son verdaderamente importante en la vida, no solamente de los afectados, sino también del resto, ¿no? Y pienso que hay que humanizar también las relaciones sociales, y en eso vamos a intentar también aportar un granito de arena contando historias como las vuestras y trastornos. Oye, que nadie está libre, ¿eh?, de cosas que nos pueden pasar. Así que de verdad, muchísimo ánimo también a todas las familias de personas que se ven afectadas de una u otra manera por este trastorno de aprendizaje no verbal que hoy hemos traído aquí a Onda Madrid. Gracias.
Gracias, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
De verdad.
Hasta corazón, luego.
Un abrazo.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Porque la radio está más viva que nunca en un